Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia presentación de resultados del tercer trimestre 2019 de Empresas Lipigas S.A. Acompañándonos hoy desde Santiago de Chile se cuentan los señores Ángel Mafuchi, gerente general de Empresas Lipigas S.A. y Osvaldo Rosa, gerente cooperativo de Administración y Finanzas. En esta conferencia discutirán los resultados de Empresas Lipigas de acuerdo a la presentación de resultados que se encuentra disponible en el sitio web de inversionistas www.lipigas.com. El archivo de audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Esta llamada es solo para analistas e inversionistas. Por tanto, cualquier pregunta de la empresa debe de ser dirigida al área de comunicaciones de la empresa. Las declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo aquellas relacionadas con perspectivas de negocio de la compañía, proyecciones de operación, resultados financieros, potencial de crecimiento de las empresas y el mercado y las estimaciones macroeconómicas son meras previsiones y se basan en las expectativas de gestión en relación con el futuro de la compañía. Estas expectativas son altamente dependientes a los cambios en el mercado y de rendimiento económico general de América Latina, en particular el de los países donde la compañía tiene operaciones, de la industria y los mercados internacionales, y por lo tanto están sujetos a cambios. Las declaraciones sobre expectativas futuras se relacionan solo a la fecha en que se echa, y la compañía no se hace responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos futuros y otros. La memoria anual de la compañía, sus estados financieros y analistas razonados a los mismos incluyen mayor información sobre riesgos asociados a negocios y están disponibles en el sitio web www.lipigas.com. A continuación, se envía ustedes el señor Osvaldo Rosa, gerente cooperativo de Administración y Finanzas de Empresas Lipigas S.A.
Muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre del 2019. A continuación pasaré a referirme a los principales resultados financieros del trimestre. Posteriormente haremos algunas referencias a expectativas para las diferentes operaciones y abriremos un espacio para preguntas de los asistentes a la conferencia. Tal como se anunció antes, nos vamos a guiar por la presentación de resultados que se haya disponible en nuestra página web. Como lo comentamos en la conferencia de resultados de los trimestres anteriores, a partir del 1 de enero del 19, Empresas Lipigas adoptó las modificaciones de la norma NIF 16 sobre arrendamientos. Esto origina que la comparación entre periodos se dificulte, debido a que los resultados del 2018 no incorporan el efecto de la nueva norma contable. Por eso, para facilitar el entendimiento de las variaciones de los resultados de la compañía, las cifras de la presentación se han elaborado sin considerar los efectos asociados a la NIF 16 para el año 2019. En la diapositiva 1 de la presentación hacemos esta aclaración y después al final hemos incluido algunas comparaciones considerando los efectos de la NIF 16. Pasemos entonces ahora a la diapositiva 2. Como resumen, podemos indicar que el EBITDA de Lipigas muestra resultados positivos tanto en el trimestre como en el acumulado al comparar contra el año anterior. En el gráfico de la parte superior de la diapositiva 2 vemos la evolución del EBITDA por trimestre en los últimos 5 trimestres. Como sabemos, el segundo y tercer trimestre de cada año son los de generación más alta por la estacionalidad de la actividad en Chile, que tiene un peso importante en la compañía. El EBITDA del tercer trimestre del 2019 alcanza los 30.977 millones de pesos chilenos, aumenta 22,9% al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Como vemos en el gráfico inferior, respecto al EBITDA acumulado al tercer trimestre del 2019, fue de 73.175 millones de pesos, con un aumento de 13% respecto al año anterior. Más adelante vamos a ver las variaciones en cada país y los motivos de estas variaciones. Pasemos por favor ahora a la diapositiva 3. La diapositiva 3 vemos la apertura del EBITDA por país. En el gráfico superior podemos observar la composición del EBITDA por país a septiembre de los últimos 2 años. Allí vemos la participación de Chile sigue siendo relevante, representa el 86% del EBITDA a septiembre del 2019. En el gráfico inferior muestra la evolución del EBITDA por país en septiembre, comparando los últimos dos años, y se observa un aumento en los tres países. Pasemos por favor ahora a la diapositiva 4. Con respecto a las variaciones del EBITDA correspondientes al tercer trimestre, podemos apreciar que Chile, Colombia y Perú aumentan la generación de EBITDA respecto al año anterior. Colombia y Perú crecen de manera significativa. Colombia mejora sus resultados por aumento en volúmenes y márgenes, incluyendo el impacto de la consolidación de la operación de Surgas, que no estaba en 2018. Perú mejoró sus resultados principalmente por el mayor margen unitario de las ventas de GLP y mayores volúmenes de venta. Como ya dijimos, el EBITDA consolidado aumenta 22.9% en el trimestre. En el cuadro inferior vemos que la variación del EBITDA por país a septiembre refleja que los tres países también presentan una variación positiva con un incremento consolidado de 13%. A septiembre, Chile aporta positivamente a la generación del EBITDA con un incremento del 9.2%, Colombia aumenta su generación de EBITDA en 43.3% y Perú aumenta en 40.6%. Chile presentó un aumento en el EBITDA principalmente como resultado de la estrategia de llegar directamente a los clientes finales de envasado, mientras que Colombia presentó mayores volúmenes de venta y mayores márgenes unitarios, y a su vez Perú cierra el tercer trimestre mostrando un aumento de EBITDA asociado a un aumento de volúmenes y márgenes unitarios del gas licuado, que después ya vamos a analizar más en detalle. En la diapositiva número 5 vemos la evolución de la utilidad neta después de impuestos en los últimos 5 trimestres. En el tercer trimestre del 2019 la utilidad neta alcanza los 14.681 millones, aumentando un 19.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Como siempre mencionamos, la estacionalidad del negocio de Chile hace que el segundo y tercer trimestre presenten una mayor utilidad respecto al primero y al cuarto. Respecto al análisis acumulado a septiembre, se observa un aumento en la utilidad neta en 11.3% respecto a septiembre del 2018, alcanzando los 33.984 millones de pesos. Lo anterior dado principalmente por el mayor resultado operacional y compensado en algo por el mayor resultado no operacional negativo. En la diapositiva 6 podemos apreciar la composición de las variaciones de la utilidad neta después de impuestos. En términos trimestrales, la utilidad neta del tercer trimestre aumenta respecto al mismo periodo del 2018 en un 19.6%. El EBITDA crece en 5.781 millones, el producto del mejor desempeño de los tres países. El crecimiento del EBITDA se compensa con un resultado no operacional negativo mayor y mayores depreciaciones. En el resultado no operacional negativo, el resultado aumentó en 1.860 millones, principalmente por menores ingresos, por un mayor cargo negativo del ajuste del pasivo por garantías de clientes, por cilindros de envasado, que son 716 millones de pesos, y también por el reconocimiento de una provisión de 2.009 millones correspondiente al deterioro de ciertos activos relacionados con el proyecto de comercialización de gas natural licuado en el norte de Perú. En términos acumulados, la utilidad neta aumenta en 3.463 millones, el EBITDA aumenta en 8.416 millones, como vimos, producto de los tres países presentan incremento en la generación de flujo, y lo anterior se ve compensado parcialmente por un mayor resultado no operacional negativo de 2.961 millones, explicado principalmente por la variación de la actualización del pasivo por garantías de clientes, que origina un cargo negativo de 1.101 millones de pesos, y el registro de la provisión por deterioro de activos de GNL en Perú, que mencionamos anteriormente. El gasto por impuesto a las ganancias aumenta en 558 millones, producto de los mejores resultados. Continuando con la presentación, en la diapositiva 7 podemos apreciar el comportamiento de las ventas físicas de GLP y ventas físicas equivalentes, que en este caso de las ventas equivalentes incluyen, además de la venta de GLP, las ventas de gas natural, los distintos formatos, gas natural por red, comprimido y licuado, los cuales para efectos comparativos se expresan en toneladas equivalentes de GLP. En el primer gráfico se puede apreciar la estacionalidad de las ventas, que se produce debido a que la participación de Chile en las ventas de GLP es la más relevante en el total, y Chile presenta una estacionalidad en el segundo y tercer trimestre dada por la temporada de invierno y el uso asociado a calefacción. Si comparamos las ventas del tercer trimestre con las del año anterior, se observa un aumento en las ventas en toneladas equivalentes de 1,4%, las ventas de GLP aumentan 1,6% respecto al año anterior, y al igual de lo que sucede en los anteriores trimestres, se suman las ventas de gas natural realizadas por la filial en Colombia, por la filial Surgas, que comenzó a consolidarse en octubre del 2018. El segundo gráfico muestra la comparación acumulada a septiembre del 2019 y 2018. A nivel de ventas de GLP se muestra un aumento de 1,5%, producto de mayor venta en Colombia y Perú. A nivel de toneladas equivalente, el aumento es de 2,1%, explicado principalmente por el mayor volumen de venta de gas licuado y también por un aumento del 6,4% de las ventas de gas natural, que incluye principalmente la incorporación de Surgas en Colombia. Chile presenta una leve disminución de un 0,5% en las ventas de GLP por menores consumos de clientes industriales. A continuación vamos a analizar el comportamiento individual de los países. En la diapositiva 8 vamos a comenzar con el desempeño de Chile. En la parte superior vemos que el EBITDA de Chile en el tercer trimestre ascendió a 26.307 millones de pesos, con un aumento de 15,3% sobre el tercer trimestre del 2018. Los ingresos de la operación de Chile fueron 13,1% menores al mismo trimestre del año anterior, pero esto se explica principalmente por la baja en los precios de la materia prima y el volumen de GLP algo menor, 0,8%, y un alza de 2,7% en gas natural. El margen bruto aumenta 13,3% respecto al tercer trimestre del 2018. Esto está generado principalmente por mayores márgenes unitarios, producidos por la mayor proporción de ventas directas de envasado a clientes finales, como proporción de la venta total. Hay que señalar que el volumen de venta de gas envasado creció un 4,8% respecto al mismo trimestre del 2018. Por otro lado, si bien esto no se refleja en el total de ventas porque se registraron consumos más bajos en clientes industriales que compensaron este aumento, pero estos consumos se produjeron en clientes de grandes volúmenes que tienen márgenes más reducidos, lo cual disminuye el impacto de estas menores ventas en el margen. Y esto hace que el margen unitario mejore, en definitiva. El gasto operacional en Chile aumenta 11,5%, principalmente por aumento de gastos comerciales que se relacionan con la implementación de estrategias de integración de la cadena de distribución del negocio de gas envasado para llegar al cliente final. Estos gastos son gastos relacionados a remuneraciones y fletes fundamentalmente. Adicionalmente, también aumentan los gastos de conversión de clientes para redes de gas natural y reinspección de tanques. En el gráfico inferior vemos que el EBITDA en septiembre del 2019 fue de 62.591 millones, un incremento de 9,2% respecto al mismo periodo del 2018. Los ingresos de la operación fueron 5,9% menores a septiembre del año anterior, ya que a pesar de que la proporción de ventas directas a clientes finales fue superior a la del año anterior, la baja en los precios de referencia de los productos petroleros compensó los mayores precios de venta a clientes finales. El volumen de venta de gas licuado, algo parecido a lo que decíamos en el trimestre, disminuye levemente un 0,5% con incremento en los volúmenes de venta de gas licuado envasado nuevamente en el acumulado un 4,8%. Mayor que el año anterior. Esto fue compensado con menores consumos que se produjeron en ciertos clientes industriales. El volumen de gas natural disminuye por menores consumos de GNL en algunos clientes industriales. Esto fue en los trimestres anteriores. El margen bruto aumenta 11,1% respecto al año anterior y se genera principalmente por los mayores márgenes unitarios que origina la mayor proporción de venta a clientes finales y menores ventas a clientes industriales que tienen márgenes menores. Los gastos se incrementan 12,8% relacionados con la estrategia comercial mencionada respecto al mercado envasado y donde además se incorporan gastos relacionados con conexión de nuevos clientes a la red de gas natural que aumentan en 667 millones respecto al año anterior y también se incrementan algunos gastos de asesoría, reinspección de tanques y arriendos. Después, en la diapositiva número 9, podemos ver la evolución de las ventas físicas de Chile. Disminuyen en el GLP 0,8% entre el tercer trimestre del 2018 y 2019. Como ya lo mencionamos antes, esto se compone con un aumento en el volumen de envasado y un menor consumo en clientes industriales. De la misma forma, las ventas en toneladas equivalentes disminuyen levemente 0,6% respecto al año anterior, con un incremento en el volumen de ventas de redes de gas natural un 16,7%, dado a las conexiones de nuevos clientes, y mayor volumen de GNL de 0,6%. A septiembre acumulado, a septiembre del 2019, las ventas físicas de GLP disminuyen levemente 0,5%, principalmente por el efecto de menores consumos de clientes industriales, que se compensan con mayores ventas de gas licuado envasado, que aumentan un 4,8%, y dentro de estas un incremento en la proporción de ventas a clientes finales. Las ventas en toneladas equivalentes disminuyen un 0,6%, con un incremento de las ventas para clientes de redes de gas natural de 15,5%, dadas las conexiones de nuevos clientes, pero esto se compensa con un menor volumen de GNL para clientes industriales, de un 5,3%, debido al menor consumo de clientes industriales que se produjo en la primera parte, sobre todo en la primera parte del año. En la diapositiva 10 analizamos el desempeño financiero de Colombia. En el tercer trimestre la EBITDA de Colombia ascendió a 2.987 millones de pesos chilenos, aumenta de forma importante 97,1% respecto al mismo trimestre del 2018, fundamentalmente por las mayores ventas y mejor margen bruto unitario. Los ingresos de la operación crecen 4,7%, explicado principalmente por la mayor venta de gas licuado en 11,3% y la venta de 2 millones de metros cúbicos de gas natural. Dentro de estos volúmenes se incluyen los de la operación de la filial Surgas, la cual se consolida desde el cuarto trimestre del 2018, no estaba presente en los primeros tres trimestres del 2018. El margen bruto de Colombia presenta una variación positiva de 52,3%, efecto principalmente del mayor volumen de ventas y mejores márgenes unitarios. Los gastos de operación aumentaron 33,1% por mayores gastos de salarios, mantenciones, incluyendo también los gastos correspondientes a la operación de Surgas. En términos acumulados, el EBITDA de Colombia ascendió a 6.948 millones de pesos chilenos, representa un aumento de 43,3% respecto al 2018, explicado por mayores ventas y mayor margen unitario. Los ingresos de la operación de Colombia aumentaron 13,9% respecto a septiembre del 2018, explicado por las mayores ventas de gas licuado y la venta de 5.8 millones de metros cúbicos de gas natural. El margen bruto aumentó un 26,9%, efecto principalmente el mayor volumen de ventas. Los gastos aumentaron un 19,1%, que son 1.948 millones de pesos, fundamentalmente por la inclusión de los gastos correspondientes a la operación de Surgas, que son 1.778 millones de pesos. También se incrementan por mayores gastos de salarios y mantención de cilindros. Como resumen, podemos decir los resultados de Colombia muestran un incremento importante respecto al año anterior, donde influye de forma importante también la consolidación de la filial Surgas. En la siguiente diapositiva, la 11, vemos la evolución de las ventas físicas en Colombia. Al comparar el tercer trimestre del 2019 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de ventas de gas licuado aumenta un 11,3%, las ventas en toneladas equivalentes aumentan un 18,6%, producto fundamentalmente de la incorporación de los clientes conectados a red de gas natural correspondiente a Surgas, a la operación de Surgas que adquirimos el año 2018. El total de ventas de gas natural del trimestre fueron 2 millones de metros cúbicos. Y en términos acumulados, existe un mayor volumen de ventas de gas licuado de 9,9%, mientras que en toneladas equivalentes el aumento es de 17,2%. Como ya mencionamos, las ventas en toneladas equivalentes incorporan la venta de gas natural de Surgas, que no se consideraban al tercer trimestre del año anterior. Las ventas de gas natural a septiembre del 2019 ascendieron a 5.8 millones de metros cúbicos. En la diapositiva 12 analizamos el desempeño financiero de Perú. En el tercer trimestre el EBITDA de Perú ascendió a 1.683 millones de pesos, lo que representa un aumento de un 95,9% sobre el tercer trimestre del 2018. El alza en el EBITDA se produce principalmente por el mayor margen unitario de las ventas de gas licuado y mayores volúmenes de venta. Los ingresos de la operación caen un 2,4% respecto al tercer trimestre del 2018 por la baja en el precio de los productos derivados del petróleo. El margen bruto aumenta 12,8%, principalmente influenciado por mayores márgenes unitarios y mayor volumen de gas licuado. Los gastos operacionales se mantienen estables respecto al tercer trimestre del 2018. A nivel acumulado, el EBITDA de Perú ascendió a 3.635 millones de pesos, lo que representa un aumento de 40,6% respecto al año anterior. Acá influyen positivamente el mayor margen unitario de los negocios de gas licuado y mayores volúmenes de venta. Los ingresos de la operación de Perú se incrementan 4,1% respecto a septiembre del año anterior por mayor volumen de ventas de gas licuado y gas natural. Los gastos operacionales aumentan 9,4% principalmente por mayores gastos de fletes, remuneraciones, mantenciones y al efecto del revalúo del sol peruano respecto al peso chileno que a nivel acumulado es un 6,9%. Como lo habíamos mencionado ya en anteriores calls, la situación de Perú mejora este año en forma notable contra el año anterior. El año anterior había sido un año de malos resultados, impactado por la competencia informal. Este año los menores costos de la materia prima y el menor diferencial del fondo de estabilización, que es mal usado por los competidores informales, ha permitido recuperar márgenes más estables y mostrar resultados que, como vimos, se incrementan en forma muy importante respecto al año anterior. En la diapositiva número 13 vemos la evolución de las ventas físicas en Perú al comparar el tercer trimestre del 2019 con el mismo periodo del año anterior. El volumen de ventas de gas licuado aumenta un 4,7%, el volumen de ventas en toneladas equivalentes disminuye 0,1%, producto de que las ventas de gas natural disminuyen respecto al tercer trimestre del 2018, principalmente por menores consumos en algunos clientes industriales. A nivel acumulado, el volumen de ventas en toneladas equivalentes de GLP se incrementa en un 3,1%, donde el aumento se da tanto en el gas licuado, que aumenta en 3,6%, y gas natural 1,8%. En la diapositiva 14 hemos incluido los gráficos de evolución de ratios financieros al cierre de los últimos años comparados con los del 30 de septiembre. La relación de deuda financiera neta patrimonio aumenta de 0,8 a 0,9. Es un aumento relativamente leve. La compañía tiene un covenant asociado al bono que emitimos en 2015, el cual pone como un límite el ratio de deuda financiera neta a patrimonio de 1,5 veces. Y el ratio, digamos, es un ratio razonable y seguramente va a permitir financiar con deuda, en caso de ser necesario, futuros crecimientos que pudieran requerir inversiones. La cobertura de gastos financieros se mantiene sólida en un ratio de 13,6. Respecto a la composición de la deuda, la compañía mantiene 68,8% de la deuda en UF. Esta deuda corresponde fundamentalmente al bono emitido en 2015 con vencimiento al año 2040. y al arrendamiento financiero de las instalaciones de importación de gas en Quintero, que también es un contrato que finaliza en el 2040, que se va pagando mensualmente. Un 23% de la deuda corresponde a deuda en pesos chilenos tomada con bancos locales, y el resto corresponde a deuda denominada en soles, que conforma un 6,2% del total, y en pesos colombianos 1,9% del total de la deuda. En la diapositiva 15 hemos incluido las comparaciones, incluyendo el efecto de las NIF. Como dijimos antes, todas las cifras que vimos no tienen impacto de las NIF. El efecto principal de la nueva normativa es transformar la mayor parte de los arrendamientos que antes se consideraban operativos y que se imputaban a gastos mes a mes en función al devengo en arrendamientos financieros, los cuales constituye un activo que se va que es las cuotas futuras y un pasivo correspondiente a las cuotas pendientes de pago. Y por consiguiente, los principales efectos que se producen en los estados financieros son aumento en el EBITDA, producto de menores gastos de arriendo, aumento de las depreciaciones por la depreciación de los derechos de uso que se contabilizan como propiedad, planta y equipo y que se van depreciando a lo largo de la vida de los contratos, y un aumento en los gastos financieros correspondiente al devengo de intereses por la deuda financiera por los arriendos a pagar. Dado estos efectos, a nivel acumulado vemos que al comparar el EBITDA 2019, incluyendo el efecto de la NIF, el EBITDA se incrementa en 22,3% en vez de 13% si no se tienen en cuenta los efectos de las NIF. Las depreciaciones acumuladas a septiembre crecen 42,1% en vez de 8,7%, y el resultado después de impuestos crece, ahí la variación no es tan significativa, 12,3 en vez de 11,3. Con estos últimos cuadros estamos finalizando el análisis de las cifras financieras del tercer trimestre, y ahora le quisiera dar la palabra a nuestro gerente general, Ángel Mapucho.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Osvaldo. Como acabamos de ver, Lipigam muestra resultados positivos en los tres países donde operamos. En Chile hemos continuado con nuestra estrategia de aumentar el volumen de venta directa. Hoy ya el sistema de reparto directo representa el 38% del volumen de las ventas de envasado, alcanzando a atender en el periodo de PIC a 800.000 clientes cuyos pedidos recibimos directamente de nuestros clientes a través de diferentes vías, call center, aplicaciones para celular y página web. En este sentido, cabe destacar las aplicaciones digitales ya suman cerca del 20% del total de los pedidos de gas envasado recibidos por Lipigas. En Colombia, como lo comentó Osvaldo, también mostramos muy buenos resultados, influidos por la consolidación de la filial Surgas. Seguimos consolidando nuestra presencia en redes de distribución de gas por medidor, donde tenemos varias operaciones ya también en análisis de nuevas adquisiciones. Si bien son operaciones de tamaño pequeño, ya hemos alcanzado los 90.000 clientes conectados y tenemos una expectativa de alcanzar unos 120.000 a fines del próximo año. El volumen de ventas de gas licuado también ha crecido por ganancia de participación de mercado, particularmente en algunas zonas de Colombia. En el caso de Perú ha logrado ir revirtiendo los malos resultados del 2018. Lamentablemente, durante el trimestre hemos tenido dificultades en la relación con el proveedor de GNL para clientes del norte del Perú, y hemos tenido que constituir una provisión por deterioro que ha impactado en el resultado no operacional mostrado en este trimestre. A modo resumen, podemos decir que a septiembre del presente año cerramos con positivos resultados y donde hemos profundizado nuestra estrategia de cercanía con los clientes y aprovechamiento de las herramientas digitales. En paralelo, estamos revisando oportunidades de nuevos negocios en el mercado de la energía, tanto en Chile, en Perú y en Colombia. Respecto de la situación de crisis por la que está atravesando Chile, podemos comentar que hasta el momento no tenemos consecuencias negativas importantes en nuestros resultados. Sin embargo, sí hemos tenido que afrontar las dificultades operativas con interrupciones en algunas de nuestras operaciones por ajustarnos de alguna manera a la realidad que está viviendo el país actualmente. Aún así, hemos podido cumplir con nuestros clientes en niveles aceptables y manteniendo los niveles de venta que estaban presupuestados. Sin embargo, hay algunos de nuestros clientes comerciales que estuvieron sin operar durante muchos días y eso de alguna manera va a afectar por lo menos esa línea de negocio de lo que llamamos nosotros clientes de granel comercial. Sin embargo, aún estas no son cifras significativas que puedan afectar o impactar los resultados. Con esto culmina la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Les agradezco la atención a nuestra conferencia y doy paso a las preguntas de respecto a los resultados que hemos tenido en este último trimestre.
Gracias, señor Mafucci. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Si tienen una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla numeral. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco 1. Tenemos a Rodrigo Mora, de Moneda.
Hola, buenos días a todos. Yo tengo dos consultas. Una en relación, si podían explicar un poco más la situación del problema de abastecimiento de GNL para el norte de Perú. ¿A qué se debe eso y entender si es un efecto temporal o ya es un problema permanente de falta de abastecimiento? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que obliga a los competidores del IPIGAS en Chile a desprenderse del terminal de Gasmar, de almacenamiento marítimo. Y ahí lo que me gustaría entender es, por un lado, si el Tribunal de la Libre Competencia está cuestionando la integración vertical que existe en la industria de distribución de gas licuado, o esto es un tema puntual que está cuestionando la operación conjunta del terminal que tenían estas dos empresas. Y si me gustaría saber si esto podría obligar a Lipigas a tener que también desprenderse de su terminal de almacenamiento marítimo en Quintero. Muchas gracias.
Rodrigo, Osvaldo te habla. Respecto a la pregunta que hacías de GNL de Perú, efectivamente nosotros lo habíamos comentado en trimestres anteriores. A partir del último trimestre del 2018 habíamos comenzado a suministrar GNL a clientes del norte de Perú. Este GNL era producido por una pequeña planta de licuefacción de un tercero, al cual nosotros le habíamos hecho una serie de pagos a efectos de contar con todo el producto que esta planta iba a producir. La planta comenzó a producir no a los niveles que estaban contratados. Esto originó una serie de dificultades financieras para el proveedor y finalmente en agosto, septiembre, la situación, bueno, se tornó que ya no, el proveedor cortó el suministro. Estamos en una cuestión arbitral, donde estamos en un arbitraje que en los estados financieros está detallado con un poco más de detalle, valga la redundancia, la situación. Nosotros seguimos suministrando a los clientes GNL, lo estamos obteniendo otras fuentes, con lo cual los clientes siguen teniendo suministro, pero esto nos ha obligado a, digamos, a detener momentáneamente el negocio que nosotros pensábamos hacer en el norte de Perú por esta dificultad, y adicionalmente a provisionar el deterioro de estos activos que correspondían fundamentalmente a pagos que nosotros le habíamos hecho a este proveedor por contratos que habíamos firmado a 7 años por suministro de GNL. Así que ese es un poco el resumen de la situación respecto al GNL del norte de Perú. Nosotros seguimos suministrando a los clientes, pero bueno, nos ha limitado esto el desarrollar los negocios que teníamos pensado. Respecto al fallo de la Suprema, no sé, Ángel, si...
Respecto al fallo de la Suprema, yo la interpretación que por lo menos hemos dado nosotros a dicho fallo es que nosotros no nos vemos afectados en nuestra operación y en nuestra forma de operar. Nosotros no vemos en el fallo una restricción a la importación o a la compra de productos. Creemos que la situación del fallo hace mención a una relación puntual que tienen los competidores nuestros. Nosotros no tenemos esa situación, nosotros tenemos un contrato de arrendamiento de facilidades para poder importar con Oxiquim, y ese es el contrato que tenemos y esa es la forma de operar, y nos imaginamos que el Tribunal de la Libre Competencia, tal como nos pidió información a nosotros, a la gente de Oxiquim, analizó esta situación y de alguna manera no somos mencionados en el fallo. No vislumbramos que se generen restricciones, no vemos nosotros en nuestro análisis restricciones a cómo estamos operando y la forma como estamos operando actualmente, no la vemos a futuro tampoco, porque es parte un poco de la gestión que tenemos que hacer de compra de materia prima. Eso es lo que te podría decir respecto al fallo, que además no es un fallo dirigido hacia nosotros, sino que es dirigido a una situación puntual en que se analizó la relación que existía entre Abastible, Gas, Cometrogas y todos los operadores de gas que estaban vinculados.
Muchas gracias. Yo, una última consulta en relación, si, claro, mi preocupación era si este fallo podría impactar o alterar el plan de inversiones que ustedes tienen, y me refiero a la inversión que están haciendo en la Bahía Mejillones para construir un terminal de almacenamiento marítimo. Yo no sé cómo va eso.
Ese proyecto está avanzando. No está implicando ningún retraso. Nosotros vamos a estar a fines, y Oxiquim nos ha, entre comillas, se ha comprometido que a fines del año 2020, es decir, a inicio del 2021, ya vamos a poder disponer de esa facilidad, que lo que va a permitir es aumentar la disponibilidad de productos en la zona norte del país en términos de almacenamiento, y operar con una logística distinta que podría permitir, uno, garantizar suministro en el norte y, de alguna manera, tener precios que sean más competitivos a los que se dan en la zona central.
Ok, muchas gracias.
Nuevamente, si tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. En este momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Con esto concluye la teleconferencia del tercer trimestre de 2019 de Empresas Vipigas. Tal como lo mencionamos anteriormente, el archivo de audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Muy buenos días.